Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos, bienvenidas un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Enlace de Hortaleza, aquí mismo en el 107.5 de la FM, para escucharnos de manera analógica, aunque digitalmente también lo puedes escuchar a través del comando www.radioenlace.org. Sea como fuere, puedes escucharnos todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 27 años que llevamos en antena, ofreciéndoos un programa sobre cómics en la radio. Luego ya más adelante os diremos también desde dónde podéis descargar vuestro programa o escucharlo en streaming, pero de momento has de saber simplemente que te espera una hora para oír hablar de cómics. Noticias sobre cómics, novedades editoriales, reseñas, monográficos, todo aquello que siempre quisiste conocer sobre el mundo del noveno arte, las viñetas, los bocadillos, la banda de cine, cómic americano, underground, superhéroes, algo de manga también, todo hay que decirlo. Es decir, todo aquello que engloba la narrativa gráfica y el arte secuencial, noveno arte, aquí lo tendrás en Fábulas y Reflejos, acompañado de mis divagaciones incesantes y sin fin, y también, por supuesto, de la mejor música posible. Hoy nos va a acompañar el disco Rubber Soul de los Beatles, disco absolutamente morrocotudo, y así, pim pam, pues pasaremos la hora tranquilamente. Así que ya sabéis que en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones si lo estuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio acabará por ser pura y mera coincidencia. Aquí está Billy Joel con su Uptown Girl, una de nuestras muchas segundas sintonías, con lo cual vamos a dar paso ya mismo al sumario de lo que va a ser el programa de hoy. Como esta semana tenemos menos novedades editoriales, vamos a dejarlas para el final y empezaremos entonces al principio con noticias sobre cómics, algunas de ellas un poco inquietantes y bueno, perturbadoras tampoco porque son cómics al fin y al cabo, pero oye, sí de interés. ¿Recordáis que la semana pasada os hablé de muchos cómics que salieron y que tenía ganas de comprarme? Bueno, pues al menos he podido hacerme con uno de ellos y os lo comentaré, o reseñar, bueno, reseñar no, pero os contaré qué me ha parecido, que a mí se me ha gustado, pero un montón. Y luego ya sabéis, si nos daba algo de tiempo, pues meteremos las novedades editoriales, que no hay muchas, pero algunas meteremos y las veremos. Y como os he dicho, hoy va a ser Rubber Soul, el disco que nos acompañe durante el programa de esta tarde. Y ya está, poco más que deciros. Como comentaban los Borg, toda resistencia es fútil, ya no hay nada que podáis hacer y Fábulas y Reflejos comienza ipsofácticamente a la voz de Jam. Bad News Travel Fast, las malas noticias viajan rápido, dicen los Footstones, pero ya sabéis que nuestras noticias pues suelen ser neutrales. De vez en cuando hay alguna noticia mala, Y bueno, hoy vamos a empezar con una noticia mala, al menos para, digamos, los personajes de ficción de un universo, los máximos integrantes de un grupo de superhéroes. Vamos a hablar de la Liga de la Justicia, porque no pintan las cosas muy bien para la Liga de la Justicia, ya que, bueno, todo apunta a que la colección va a terminar en el número 75 de esta nueva encarnación. El guionista Joshua Williamson ya ha dicho que van a enfrentarse a un enemigo imparable, un enemigo imbatible, y que va a matar a bastantes miembros de la Liga de la Justicia. La idea es hacer un poquito como bueno, hicieron hace ya un montón de años, 30 años de hecho, que se cumple el 30 aniversario de la muerte de Superman. 30 años ya, ¿cómo pasa el tiempo? El caso es que, bueno, para conmemorar ese aniversario de la muerte de Superman, va a hacerse una muerte de la Liga de la Justicia. Decía el guionista Joshua Williamson que en su momento, cuando él lo leyó de adolescente, fue un cambio completamente tremendo. De repente había muerto Superman y durante los meses siguientes no salieron cómics de Superman porque había muerto. Luego, evidentemente, volvió, todo el mundo sabía que iba a volver. Hicieron la saga de El Reinado de los Superhombres con 4 Supermanes, a ver quién era el auténtico y quién no. Pero dice que, claro, que esa experiencia fue una cosa completamente tremenda. Dice... Literalmente, Joshua Williamson, recuerdo la experiencia de leer la preparación para Muerte de Superman y luego esperar bajo la lluvia mi copia del número 75. Y esa historia fue tan poderosa, fue porque después del funeral por un amigo no hubo cómics de Superman durante 3 meses. Eso es parte de lo que nos llevó a tomar la decisión de que este va a ser el último número de la Liga de la Justicia. Y luego, después, 3 meses después, no va a haber cómics de la Liga de la Justicia. Y que pasará un tiempo y sea una saga, un evento, un acontecimiento importante para el universo DC, porque ya no hay Liga de la Justicia. Esto ocurrirá en el número 75 de la Liga de la Justicia, como pasó en el número de Superman. Y a ver qué veremos. Va a ser la batalla de la Liga de la Justicia, los pesos pesados, Superman, Batman, Wonder Woman, Green Lantern, el Tío Marciano, Hagel, Aquaman, Green Arrow, etc., etc., en un multiverso muerto. Ya están sacando multiversos a tope, y aparte del multiverso normal, está el multiverso oscuro, que ya se ha visto bastante, y resulta que también hay varios multiversos que no funcionaron, y ya está, y son multiversos muertos, y en ese multiverso muerto es donde... Bueno, pues tendrá esta batalla con el enemigo completamente imparable. Además, esto va a dibujarlo Rafa Sandoval, ya que no, ya son también buenas vibraciones. Y Rafa Sandoval, evidentemente, como pasa siempre, no tiene más que alabanzas para el guionista, para la historia, para lo que están tratando de hacer, y que va a ser una cosa enorme. Que se ha estado inspirando un poquito en películas para tomar como referencia y que, dice Rafa Sandoval, que El Señor de los Anillos le ha ayudado a planificar tomas y ver cómo se puede mostrar la batalla y cómo se puede pasar de momentos épicos a momentos un poquito más íntimos. Que hay bastantes muertes, no solamente una, varios miembros de la Liga de la Justicia van a morir. Y bueno, quién sabe qué pasará después en un mundo sin Liga de la Justicia. Que bueno, también se ha hecho algo parecido con los Vengadores, solo que no murieron, se fueron a otra dimensión, pero también hubo un mundo sin Vengadores, y así que será un poco algo parecido. A ver qué tal, todo el mundo es consciente y sabe de sobra que la Liga de la Justicia va a volver, o sea, no hay ningún problema, no van a dejar a estos personajes, que seguramente durante una temporada a lo mejor, pues otros... Ya se ha hecho muchas veces, pero una más no importa. Otros personajes importantes tomarán el manto de los héroes, etc., etc. Así que ya no hay problema. Pero luego tendrán que venir los buenos, claro. A ver qué tal. No sé, yo creo que esta cosa así tan curiosa igual, si se publica en España, que se publicará. Y me entero, porque yo cada vez estoy ya más... despegado de prácticamente todo, pues sí le echaré un vistazo. Joshua Williamson, si no recuerdo mal, creo que fue el guionista de Muerde Uñas, Ya os he contado mucho esa serie, que empezó francamente bien, me estaba encantando el cómic de Muerde Uñas, hasta el final, que no me gustó nada el final de Muerde Uñas, pero bueno, oye, ¿qué se le va a hacer? A ver si aquí también Joshua Williamson al menos mantiene el nivel que mantuvo durante, pues, prácticamente, bueno, toda la andadura de la serie Muerde Uñas. Y Rafa Sandoval es un dibujante español estupendo, así que fíjate qué bien. Tengo para aquí distintas noticias, voy a ir mezclando un poco Marvel con DC para, bueno, yo qué sé, para ir variando un poco y no decir, venga, todas las DC juntas. Pues no, así vamos cambiando Marvel, DC, otras cosas, y así se hace esto un poco más llevadero. Y vamos con Marvel, porque Marvel ha anunciado ya que después de, bueno, la última etapa del Capitán América con el guión de Ta-Nehisi Coates, van a realizar no solamente una nueva colección del Capitán América, sino dos. A partir de ese momento, de ese punto de cambio, de una etapa a otra, vamos a tener dos colecciones del Capitán América, dos nuevas series, una Capitán América, símbolo de la verdad, el protagonista va a ser Sam Wilson, va a llevar otra vez el manto de Capitán América, va a escribirlo Tochi Onyebuchi y dibujará R.B. Silva. Y la otra serie va a ser Capitán América, Centinela de la Libertad. Va a ser Steve Rogers el protagonista. El guionista va a ser Colin Kelly. Y bueno, van a ser Colin Kelly y Jackson Lansing. Y dibujará Carmen Carnero. Los guionistas no son especialmente conocidos. Algunos de ellos son escritores. Han escrito libros de públicos adolescentes y vienen más del mundo de la novela o de la ficción, de la narrativa, y saltan al mundo del cómic. Ya sabemos que no son narrativas iguales el cómic que la novela, son géneros distintos, con tiempos distintos. Evidentemente puede haber trasvase de mecanismos, trasvase de sistemas, ni mucho menos, pero no puedes plantearte un cómic como una novela y viceversa, porque son, ya digo, medios diferentes. A ver qué tal va todo esto. En esta nueva etapa, Sam va a ser de nuevo el Capitán América cara al público. Después de la etapa, creo que era Nick Spencer el que hizo la saga, que estaba bastante bien, por cierto. A mí me gustó bastante esa etapa. Un revival de todo el Capitán América setentero, con todos los villanos de esa época dados una vuelta para que fuera Sam el que se enfrentara a ellos. Le dio un toquecito así crítico con la América de ese momento, la América de Trump, y la verdad es que a mí me gustó esa etapa. Soy incapaz de acordarme del dibujante español que hizo esa etapa, que era también, la verdad es que me mola un montón, y no me acuerdo, no me sale el nombre, estoy viejo. A ver si encontrándolo, lo busco rápidamente aquí en internet y lo vemos, vamos a ver, fácilmente, Capitán América, Sam Wilson, Capitán. Como estoy grabando en el ordenador, estoy usando mi móvil, Capitán América, Sam Wilson, hemos dicho que era Nick Spencer, hemos dicho que era, creo que sí, Nick Spencer, a ver, si en cuanto me salga aquí, ¿quién era el nombre? ¿Quién era el dibujante? Ay, pues no me sale ahora, venga, es igual. Da igual, no pasa nada, no quiero tampoco estar aquí perdiendo mucho tiempo. El caso es que ya se ha hecho la etapa en la que Sam Wilson es Capitán América, y estuvo muy chula. Y la otra serie, la de que tendrá como protagonista a Steve Rogers, va a tratar, dicen que va a tratar de ver un poquito cómo ha cambiado Estados Unidos y qué significa ahora mismo ser patriota. Un tema peliagudo, o cuanto menos, y tratará de responder la siguiente pregunta, esta segunda colección. ¿Qué significa el Capitán América para Steve Rogers, más allá de ser el líder de los Vengadores y responder ante el gobierno? Pues no lo sé. Evidentemente, a todos nos gustan, que sobre todo ya a nuestra edad, y bueno, y antes inclusive, que los cómics tengan trasfondo, tengan chicha, cuenten cosas, y que no sea simplemente un culebrón y una ensalada de galletas. Pero es que de vez en cuando se nos está olvidando meter esas ensaladas de galletas y esos culebrones que son parte del género, que está fenomenal analizar la sociopolítica americana con el Capitán América, de acuerdo. Pero para eso me leo un ensayo, para eso, no qué sé, leo un cómic sesudo. Yo quiero ver a Capitán América pegándose con el Barón Sangre y luchando contra Batroc. Pues yo quiero ver eso. Y si Sam Wilson, pues que yo qué sé, que se vaya al espacio con los Guardianes de la Galaxia a buscar una gema del infinito que la tiene Bill Rayos Beta. Yo quiero ver eso en un cómic de superhéroes. Si luego además le da una pincelada sutil sobre política, sobre sociedad, etc., etc., mejor que mejor. Pero muchas veces nos estamos quedando solamente con el mensaje y nos estamos olvidando un poco del medio. No sé exactamente si es esta frase la que quería llegar a expresar, pero estamos utilizando un mecanismo, un vehículo, donde cuentas, puedes contar en ese vehículo, puedes utilizarlo para contar otras cosas y no solamente el pasaje normal, lo puedo llevar la carga y demás, pero es que al final estamos utilizándolo solo para hacer eso. Y yo creo que ya los cómics de superhéroes están no pasando malos momentos, porque oye, sigue habiendo cosas muy buenas, es un mercado muy amplio, pero yo ya estoy un poco cansado de ellos, y precisamente no porque cuenten historias para niños, sino todo lo contrario, porque ya no cuentan historias para niños, que al fin y al cabo, dicho con todo el respeto, porque yo quiero ver eso en un cómic de superhéroes, y echo a faltar ese afán exclusivamente de entretenimiento, de diversión, de imaginación, de tíos con trajes coloridos pegándose y ya está, con villanos locos. Y es que es eso. Yo, darle un toquecito adulto, fenómeno, no digo que no. Darle un componente social y de crítica, pues estupendo, se ha hecho siempre, yo qué sé. Ahí estaba el Flecha Verde, el Linterna Verde de Denny O'Neill y Neil Adams, y la saga de las drogas de Spider-Man en la universidad. Es decir, que ha habido momentos y habrá siempre, y está muy bien lo que hicieron Alan Moore y Frank Miller en los 80, pero que vamos a también a dar un poco de género de superhéroes de toda la vida. Bueno, digo yo, que tampoco entiendo mucho de esto. Pues esto es simplemente otra noticia de Capitán América, dos nuevas series, y a ver qué tal. Bueno, no sé, ya iremos hablando más concretamente. Ponemos una canción si queréis. Hoy, como tenemos así el programa con pocas novedades editoriales, noticias dispersas, el disco que hemos traído, Rubber Soul, el discazo monumental, pero son canciones un poco más cortas, pues vamos a lo mejor a poner alguna canción más que otra. Y bueno, vamos con ello. El Rubber Soul, disco de los Beatles, el sexto disco de grabación de los Beatles, porque bueno, entre medias ha habido recuperatorios, conciertos y demás, pero de disco de grabación, disco de estudio de los Beatles, es el sexto, Rubber Soul, publicado en Inglaterra, en Estados Unidos un poco más tarde, pero publicado el 3 de diciembre del año 65, y es un disco curioso porque en el 65 se hizo Help y se hizo Rubber Soul. O sea, en un año se hicieron estos dos discazos, y Rubber Soul para mí es el disco que cambia a los Beatles. Cambia la concepción de los Beatles, cambia lo que ellos querían hacer, cambia prácticamente todo. Se entiende un poco como un puente entre Help, que todavía es un disco bastante pop y bastante, ya con cosas estupendas, pero todavía ligado un poquito a lo que venían siendo los Beatles, este grupo pop de masas, y Rubber Soul ya cambia eso. Es un puente, ya digo, que se habla hacia Revolver, que ya se considera un disco experimental, pero yo creo que ya esa experimentación empezaba con Rubber Soul, experimentación con instrumentos diferentes. Ahí está ese sitar en Norwegian Wood, canciones que ya no son de amor, Nowhere Man es directamente la primera canción que no es de amor de los Beatles, canciones que ya no son Si Love You, Yeah, Yeah, sino que son canciones que hablan de otros temas distintos entre una relación, entre hombre y mujer, diferentes. Y oye, es un disco que a mí me entusiasma. Decía George Martin que ya empezaron a trabajar los álbumes como entidades complejas en sí mismas, completas. No simplemente tenemos 5 canciones, 6, las cogemos, las metemos en un álbum, sino que el álbum conceptualmente tuviera una unidad y una entidad. Evidentemente no voy a decir que fue Rubber Soul el primero de la historia, ya se ha hecho otra vez, ya se había hecho, pero para los Beatles, y si lo hacen los Beatles, se convierte en algo mundial, popular, y de que después todo el mundo seguiría, pues oye, podemos decir que sí, que Rubber Soul es uno de los primeros discos conceptuales, discos entendidos como arte como elemento en sí mismo. Además, es el último disco que estuvo con ellos, el técnico de sonido, el ingeniero de sonido, ¿cómo se llamaba? Tengo que apuntado, Martin, no. ¿Dónde estás? ¿Lo tengo aquí apuntado? Ahora vuelvo, ¿eh? Norman Smith. He dicho ya Martin, pero era Norman. Norman Smith, ingeniero de sonido, porque ya los Beatles empezaban a hacer ellos sus propios su toquiteo con las mesas de mezclas y con la ingeniería de sonido, y ya se encargaron ellos de hacerlo. Así que es el último disco de Martin. Joder, Norman, qué manía, pobre Norman. Le llamo Martin continuamente. Norman Smith, que hizo, oye, cosas como The Piper at the Gates of Eden, de Pink Floyd. Hizo discos de los Pretty Faces, P.S. Sorrow, pues, una cosa, un ingeniero brutal. La portada de este disco también fue una cosa impresionante en su momento, porque no solamente es el primer disco de los Beatles, en el que no aparece The Beatles en portada, aparece solo Rubber Soul. Y la foto, un poco deformada, de los Beatles, es un poquito fruto del azar. El fotógrafo estaba haciendo la sesión de fotos para el disco, hizo una prueba pasándola no sé dónde y a caerse al suelo se deformó y le vean así los Beatles, ¡ay, cómo mola esta foto! Parece así que hemos tomado el SD. Cosas que los Beatles en su vida probaron, ¿eh? Pero esa foto alargada, como si hoy día se hace fácilmente con ordenadores, pero que en ese momento esa sensación un poco de alargamiento, de espiritualidad que tiene la foto, es estupenda y es una de las fotos más características de los Beatles, de los álbumes de los Beatles, bueno, junto con Sgt. Pepper o junto con Abbey Road. Pero además es que Rubber Soul es un disco que me encanta. Algunas de mis canciones favoritas de los Beatles son de este disco. Y si queréis, pues empezamos con una de ellas. Ya hemos dicho... ¿cuál pongo? Es que me gustan todas. Bueno, ya hemos dicho que Nowhere Man es una de las primeras canciones, bueno, la primera canción de los Beatles que no habla de amor y es una canción existencialista y es una canción preciosa, Nowhere Man, que me encanta. El hombre de ningún lugar, el hombre de nadie, que luego da lugar, por cierto, a un personaje de la Doom Patrol, de Grant Morrison. Y bueno, y en la peli de Muy Amarillo sale este Nowhere Man. Así que vengan, Nowhere Man de los Beatles, de Rubber Soul, sonando así de fantásticamente bien. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. sé que estaba Nowhere Man de los Beatles sonando así de impresionantemente bien. Si es que los Beatles han sido y son los más grandes y seguramente sean los más grandes hasta que, no sé, tal vez si encontramos otras galaxias, otras formas de vida musicalmente compatibles y demás, pues entonces a lo mejor habrá otros. Pero si no, hasta el momento, yo lo siento, pero los Beatles son los más grandes. Esto es Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde, desde hace ya 27 años que llevamos en antena. Pero claro, si los sábados por la tarde de 5 a 6 te viene mal, por el motivo que fuera o fuese, pues no tienes que darme ninguna explicación, ni muchísimo menos. Pero puedes saber también, bueno, sabes, o has de saber, o simplemente te doy la información de que puedes también descargarte este programa o escucharlo en streaming desde distintos sitios. Por ejemplo, el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos, allí lo colgamos todas las semanas y puedes bajártelo, escucharlo y hablar con nosotros las veces que quieras. Puedes ir también al portal iVoox, que ahí está alojado. Te vas a iVoox, buscas Fábulas y Reflejos y ahí lo tienes tan ricamente. Y también desde la página web de Solos ante el Peligro, el programa de humor de Radio Enlace, que se emite todos los sábados de 9 a 10 de la noche aquí en Radio Enlace, en esta misma casa. Pues en su página web www.solosanteelpeligro.com puedes también descargarte este programa y otros muchos más de esta santa casa. Y aquí, mientras seguimos nosotros hablando de cómics, noticias sobre cómics, vamos a pasar un poquito de... Luego, si queréis, volvemos a Marvel y DC, pero quiero mencionar algunas noticias de otras editoriales, como por ejemplo, editoriales y personajes, y bueno, personajes, autores. Y empezamos con Geoff Darrow, un autor de cómic excelso, fue dibujante de Hardboiled con Frank Miller, un dibujo completamente detallista, minimalista, exacerbado y lleno de detalles, cada viñeta y cada splash page. La fuerza de los dibujos de Geoff Darrow es apabullante. Y bueno, no solamente ha dibujado, también ha sido autor completo con un cómic, Shaolin Cowboy, un cómic también divertidísimo. Es historia postapocalíptica de un cowboy, de un tío de artes marciales, cowboy, en este mundo desértico, que es muy divertido, con una acción desenfrenada. Y bueno, pues Shaolin Cowboy va a anunciar una nueva serie, una nueva miniserie, una nueva entrega de esta, una nueva andadura, unos nuevos números de este personaje, una serie de 7 números que va a publicar Dark Horse. Y bueno, pues ahí seguimos con Shaolin Cowboy, que creo recordar, hablo un poco de memoria, que las veces que se ha publicado aquí se ha hecho un formato no muy grande, con lo cual los dibujos de Geoff Darrow pierden completamente toda la gracia. No es el pedazo de edición que se marcaron con Hardboiled, un tamaño álbum europeo, donde se ve la maravilla de los lápices de Darrow. Quiero recordar, hablo un poco de memoria, pero quiero recordar, así tengo un vago recuerdo, que me acerqué a ver si lo compraba y eso, y lo vi así el formato así tan pequeño y que no me, joder, que no lo voy a disfrutar, pensé para mí, me barrunté a mí mismo. Claro, esto es un recuerdo que puede ser un recuerdo implantado, un falso recuerdo, lo he podido soñar o a saber, porque yo tengo ya la cabeza como un bebedero de patos mutantes y entonces ya, pues, ¿qué le voy a hacer? Y lo que tiene llegar a viejo y a mayor, que yo os digo muchas veces y lo repetiré las veces que haga falta, queridos niños y niñas, jóvenes que me escucháis, si podéis evitarlo, no llegues a viejo, no llegues a mayor, sed siempre jóvenes vosotros y vosotras, que la verdad es que merece la pena, ¿eh? Hacedme caso, todo es perder el pelo, engordar, perder funciones, la totalidad de ciertas funciones corporales, una cosa muy, muy triste y muy decrépita, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya no sé qué estaba diciendo. Así, Geoff Darrow, Shaolin Cowboy, pero también, como estamos en este mundo en el que estamos, de redes sociales, pues ha tenido cierta polémica Geoff Darrow, porque ya ha anunciado que va a aprovechar la vuelta al cómic, la vuelta al Shaolin Cowboy, para meterse en el mundo de las NFTs. Y las NFTs son el nuevo anticristo virtual. Yo debo reconocer que me lo han intentado explicar y no entiendo para nada el concepto. Me lo ha explicado bastante gente a favor, gente en contra, y yo en mi cabeza no... Me pasa como con las criptomonedas, que me falta poder entender la base. Y yo una criptomoneda no lo entiendo. No, es una moneda que te vale, pero ¿te vale para qué? O sea, si es una moneda que tienes que comprar, no es una moneda, o sea, es un producto. si fuera una moneda, podrías cambiarla, la moneda, y entonces sí, haces un cambio de moneda, un cambio de divisa, y la persona que te lo cambia, pues se queda con un porcentaje, evidentemente, una tasa de cambio, perfecto. Entonces entendería la criptomoneda como divisa, pero si tienes que comprarla, no es una moneda. Entonces, como no entiendo ese punto, da igual a veces que me lo expliquen. Con las NFTs tampoco. Es una copia digital única, pero si las copias digitales son todas iguales, no, esta es única. Esta es tuya sola. A mí me parece una tontería, y ya está. Insisto, porque no lo entiendo, ¿eh? Aquí parto de la base que la culpa es mía, la falta de entendederas es mía directamente, y a mí me parece una tontería porque no lo entiendo. O sea, si hay aquí algún defensor de las NFTs, que no me pongo yo la culpa para mí. Ahora bien, yo no lo entiendo y me parece una tontería, pero tampoco me parece, yo qué sé, que parece que todo el mundo que hace un NFT es Satán en persona en las redes, porque nos dicen que genera muchísima contaminación, pues yo creo, no creo que mucho más que todos los servidores, que el resto de servidores juntos, o no creo que más que el coltán de tu móvil, de tu tablet, de tu pantalla plana y de tus LEDs, etc, etc. Ese coltán se genera con niños esclavos en muchas partes del mundo, y eso parece que eso no importa, eso no importa las NFTs. Y además, ya como siempre, por supuesto, en pack todo, esto es de la derecha, esto es de la izquierda, y ya da igual lo que seas, que si compartes una cosa de un grupo o de otro, yo aquí ya no me meto, pues ya perteneces exclusivamente a ese grupo. Y en fin, que lo de las NFTs, que ahora al pobre Joe Darrow le esté cayendo la de pulpo por las NFTs, pues tampoco me parece especialmente bien. A lo mejor, fíjate, me parece mejor que le pueda caer algo. No, tampoco conozco la historia ni la situación. El tema de Robert Kirkman. Robert Kirkman, creador de Los Muertos Vivientes, creador de Invencible, creador de, pues, en todas un montón de Paria y muchas series que están. Fue un exitazo absoluto en cómic y también en su adaptación. Oye, la adaptación de Los Muertos Vivientes fue un exitazo televisivo, la adaptación animada de Invencible también, la adaptación de Paria tuvo menos éxito, pero bueno, también se adaptó y se cobró su dinero, y parece ser que con el tema de los derechos está teniendo problemas Robert Kirkman. Invencible y Los Muertos Vivientes... antes de que pasaran al propio sello Skybound de Robert Kirkman, estaban en Image, donde los autores tienen total control sobre los derechos. Pero claro, eso era muy fácil cuando Jim Lee hacía un cómic, Todd McFarlane hacía otro, y entonces eran autores completos y los derechos son suyos y punto. Aquí no hay nada que discutir. ¿Qué ocurre cuando hay un guionista, un dibujante, un entintador, un colorista, y cuando además algunos de estos trabajadores, de estos profesionales, de estos artistas dicen que han colaborado bastante dando ideas con el cómic? ¿Cómo se gestiona ese tema de los derechos? Pues es lo que está pasando a Robert Kirkman con Bill Crabtree, el colorista de Invencible, que estuvo coloreando Invencible durante los primeros 50 números, es un montón, pues ha anunciado a Robert Kirkman porque le reclama los derechos que simplemente venían en el contrato. Ese derecho le hacía, según dice, por supuesto, Bill Crabtree y sus abogados. Ese contrato le concedió un 20% de los beneficios generados por la venta del cómic, que no está mal, y un 10% de los beneficios generados por otros productos, digamos, relacionados con la marca Invencible. Dice además que Robert Kirkman en 2005 lo convenció para firmar otro certificado de autoría para cambiar de contrato que le beneficiaría, y que bueno, de esta forma sí, pues se podría mejor negociar los futuros contratos con, yo qué sé. El caso es que bueno, pues dice que no, los derechos de Invencible no le están llegando, y que Kirkman dice que su contrato no lo ponen y qué mala suerte, y parece ser que le hizo pues, la 314 con el tema de cambiar un contrato por otro. Dicen, insisto, no lo sé. Esto es lo que cuenta Bill Crabtree sobre Robert Kirkman. Que es que esto no valía para televisión, esto valía para todas las plataformas exceptuando televisión. Los derechos de la adaptación televisiva, este nuevo contrato no los cubre. Mala suerte, si hubiera salido en otra plataforma, ay, pero es que en televisión no. Y bueno, ahí está. Dicen que además no es la primera vez que le pasa esto a Robert Kirkman, que ya ha tenido otros problemas con Tony Moore, el primer dibujante de Los Muertos Vivientes, luego ya cambió por Charles no me acuerdo, que mal tengo la memoria, de verdad, yo os prometo que antes de joven me acordaba de todas estas cosas, de joven me acordaba de todos los dibujantes, los guionistas, sabía en qué disco estaba cada canción de cada grupo, tenía una memoria yo ahí estupenda de joven, y ya se me están Charles Adler, puede ser, o algo así. Charlie Adler, creo que era el segundo dibujante de Los Muertos Vivientes. En esta ocasión es el primero, es Tony Moore, quien dice que hasta el momento todos los derechos de Vengados por Los Muertos Vivientes no ha visto un duro, y que el, bueno, ahora ha visto, ¿vale? Pero que lo que realmente dice es que le presionó Robert Kirkman para, pues, para, por el tema de los derechos, que le reclamó para que renunciara a sus derechos. Yo que sí. Cosas de Robert Kirkman, cosas de adaptaciones televisivas, y aquí ya se mezclan un poco los elementos de autoría. Es que yo he colaborado, es que no, tú dijiste, ¿y por qué no lleva un día un pantalón de pana? Y ya está, y vale, le metí, pero que eso no te da ningún tipo de derecho sobre los personajes, la historia, la propiedad. Yo te dije que no, que sus contribuciones llegaron a bastante más. Y es lo que pasa, que lo que decimos siempre, bueno, al menos lo que digo yo siempre, que cuando se mete el dinero por medio, se fastidia absolutamente todo. Y estaban tan contentos haciendo cómics, Robert Kirkman y demás, y de repente se le ponen los ojos con el símbolo del dólar, como los dibujos animados, porque puedes pasarlo a otro medio y cobrar un pastizal de derechos de adaptación. Y oye, entonces ya se acaban los amigos, el colegueo y demás. Y yo creo que Robert Kirkman habrá cobrado bastante por las adaptaciones y todo, de todo esto. Claro, también es verdad que es Estados Unidos, y que Estados Unidos, si tienes dinero, o la palmas, literalmente, porque si no tienes dinero para una operación grave, pues ahí estás muerto, y ya está, no cubre nadie. Y entonces puedo entender un poco el miedo en Estados Unidos de acaparar dinero para vivir, básicamente. Y en fin, no sé, yo es que todo este tema de, vale, que yo, a lo mejor desde mi punto de vista es más o menos factible hablar. Yo, bueno, pues tengo de momento un trabajo, tengo unos ahorrillos ahí metidos, pues en el caso de que pase algo, tengo la casa de mis padres donde guarecerme y no estoy a la calle. Entonces, bueno, pues como tengo cierto salvavidas por ahí, pues a mí el tema del dinero, pues no es que no me importe lo más mínimo, pero no es de mi prioridad en la vida, ni muchísimo menos, ni una preocupación mía. Pues ahí está, fenómeno, pues ahí está el dinero. Pues vale, si yo ya digo que las nóminas ni las veo. Las nóminas, cuando me llegaban de, por correo, acá, por correo, por carta, ni las abría. Las dejaba ahí tiradas y estaba mi nómina tan contenta, sin abrir. Y ya desde que me las enviaron y había que meter un código para ver una aplicación, una página web, pues ni lo hice siquiera. Entonces ahí está mi nómina, que si la veo que me llega en el banco, pero yo no miro nóminas ni miro nada. Entonces yo soy un poco despegado con el tema del dinero. Entonces, pues no sé, a lo mejor opino que todo el mundo tiene que ser igual y no. Ya sabéis que, queridos niños y niñas, a lo mejor alguna vez en la vida yo os he dicho yo este consejo de Yayo, que el dinero no es nada. El dinero, si algo lo puedes comprar con dinero, es que no vale nada. Porque si no, no te lo venderían. Si algo vale de verdad, no te lo venderían. Cuando te lo venden, es porque no vale nada. Por eso te lo venden, te lo van a tener por dinero. Ya está. Si realmente valieran las cosas, si las cosas realmente valieran, no se venderían, no se darían, porque valdrían. Cuando te lo dan, acaba de un papelito, y ya ni eso, pues es porque no vale un cagao. La cosa, y bueno, no quiero ponerme tampoco así antisistema, pero de verdad, le damos últimamente mucha importancia al dinero. Y yo, mira que a mis alumnos intento, yo sé que seré la única persona en el mundo que se lo diga, pero que el dinero de verdad no es todo. Y cuando me dicen, no, profe, tú que tienes un canal de YouTube, ¿por qué no lo monetizas? Porque no quiero monetizarlo, no quiero hacerlo por dinero. Y ya está. Bueno, por cierto, tampoco monetizo, bueno, este programa de radio que se sube a iVoox, se sube a podcast, se puede monetizar. Es tontería porque lo escuchan, creo que son 40 personas. Estuve otro día mirando cuánta gente escucha el programa, por curiosidad, y creo que tenía 46 escuchas en iVoox. Oye, 46 escuchas como 46 soles, ¿eh? Vamos, daría un abrazo a esas 46 personas y me siento orgulloso de que me escuchen 46 personas, pero qué bien monetizarlo por esa cantidad, pues no merece la pena, pero es que aunque fuera más, porque canal de YouTube que tengo con el colega Adri, Mundo de Papel y Dados, que habla sobre todo de juegos de rol y demás, pues ese canal sí tiene sus visitas y sí tiene sus suscriptores, pero no queremos monetizarlo, porque no. Y ya está. Y dicho dicha historia sobre el dinero y demás, pongo otra canción, porque ya está, se me queda así un poco ahí, un poco de bajón, y quiero poner otra canción. Quiero poneros además una de mis canciones favoritas de los Beatles, que es In My Life, que me parece una canción absolutamente preciosa. A ver, ¿dónde está? In My Life. In My Life. In My Life. In My Life, ¿estás por aquí? In My Life, sí. Canción número 11 del disco. Es una de mis canciones favoritas de los Beatles. Es una canción de estas que me emocionan, me tocan dentro. Hay así 3-4 canciones que me tocan de verdad. Ay, perdonadme hoy que estoy hablando hoy menos de cómics que de costumbre y más de mí, pero bueno, perdonadme. Estoy hoy así, cada uno tenemos unos días y tenemos otros. Hoy tengo yo este mood, iba a decir, pero ¿qué se le va a hacer? Una es In My Life, otra es Me and Bobby McGee, que ya lo sabréis todos, que es una de mis canciones favoritas, y otra es Pale Blue Eyes. Son tres canciones que me llegan muy dentro. Pero bueno, venga, vamos con In My Life de los Beatles, preciosidad absoluta, y después seguimos aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis. Venga, In My Life suena. In My Life. Esto no está sonando. ¿Por qué no suena In My Life? What happened in My Life? In My Life. Quiero que suene In My Life. A ver qué problema tenemos aquí. ¿Ya? In My Life, ¿suena ya? Claro, ya sé lo que ha pasado. ¿Sabéis qué ha pasado? Que me da por fiarme de las nuevas tecnologías, y las nuevas tecnologías pues no funcionan nunca. ¿Qué pasa? Que menos mal que aquí padre ha traído el CD de los Beatles de Rubber Soul, por si acaso las nuevas tecnologías fallaban, y ya está, pues no pasa nada, ponemos el CD, canción número 11 y desfilando. Ya está, a nosotros no van a fallar las nuevas tecnologías. Adiós, nueva tecnología, al cuerno. Sé que al final lo analógico triunfa. Y es que no es así, no es que lo diga yo, acabáis de verlo, acabáis de ser testigos de cómo lo analógico supera a lo digital. In My Life, de los Beatles, Rubber Soul. Anda, que vaya programa os estoy dando hoy. Mil disculpas. There are places I remember. Que estaba In My Life de los Beatles, una maravilla absoluta. Y estaba yo pensando, a ver si luego vosotros me lo confirmáis, a ver si cuando yo he dicho que no se oía nada, y si se oía, Lo que pasa es que yo escucho en mono, no oigo por un oído, y tenía puestos los auriculares, y a lo mejor estaba sonando solamente por una pista, y yo por eso no lo oía. Puede ser, puede no ser, quién sabe, dejémoslo de todas maneras en los fallos técnicos e idiosincrásicos a fábulas y reflejos, y ya está. Luego la canción ha sonado, y así que no ha habido mayor problema. Seguimos aquí, nos queda muy poquito, nos queda, bueno, un cuarto de hora. Me gustaría poner una canción más, me gustaría hablaros un poco de noticias, novedades editoriales, así que... Mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar directamente a novedades editoriales. Luego, si queréis, os hago la pequeña reseña. Luego pongo la canción y ya veremos después cómo vamos de tiempo. ¿Os parece que hagamos así a lo loco este final de este trayectoria? Sí, lo parece perfectamente. Pues venga, vamos con ello. Pues venga, vamos con BTO, con Give Me Your Money Please, nuestra sintonía para la sección de novedades editoriales, que esta semana, yo os digo, no han sido muchas, pero bueno, las poquitas que hemos seleccionado son interesantes. Empezamos con The Comics, ya sabéis, hablamos hace poquito de este editorial que no conocíamos, The Comic, The Comic, publica una edición, una obra integral de El Mundo de Sarvan, una obra de que apareció publicada en la revista Cimoc en el año 82, de la mano ni más ni menos que de Antonio Segura y Jordi Bernet. Cómic excelente que creo recordar que no se había reeditado así integral, y si se hizo pues hace la tira de años, en el 82 salió en formato de revista, pues figuraos. Una heroína de ciencia ficción, y atención porque hablamos literalmente, en palabras del guionista, una virgen cósmica cargada de sensualidad en el país de las maravillas. Y seguí hablando. Rompes el espejo, saltas al vacío y resulta francamente divertido. El universo, nuestra existencia como seres humanos, se reduce a una partida de ajedrez intemporal, onírica, surrealista, donde muy pocos de nosotros, meras piezas, aceptamos que somos movidos y guiados hacia un fin que desconocemos por unos dedos invisibles. Decía el guionista Antonio Segura sobre El Mundo de Sarvan, y es encima dibuja Jordi Bernet. Pues ¿qué queréis? Es que esto es un must have, es un comprar sí o sí, 148 páginas, 20 euros, y a la venga, otra que me sumo al carro para comprarme el próximo día que vaya a la tienda. Así que no hay manera. Si yo me dejé varias, la última vez que fui a la tienda no me pude comprar todo, me dejé ahí varias cosas por comprar, y ahora a sumarle otra. A la venga, a la, ya está, pobrecito para toda la vida. Yo os digo que si un día acabo bajo un puente, estaré bajo un puente, estaré, pero una colección de cómics y de juegos de rol que va a ser la envidia del resto de los porcioseros. Va a ser una cosa loca. Luego tendré que cambiarlo por judías en lata y estas cosas, pero bueno, mira, ¿qué se le va a hacer? Vamos con Diablo. Diablo publica una tira de prensa completamente clásica, que es Polly and Her Pals, Polly y sus amigos, por primera vez en España, edición en gran formato de las tiras dominicales, de las páginas dominicales, Polly and Her Pals, empezando con los años, bueno, las dos décadas, 1910-1920. Tiras dominicales, los años 10 y años 20, producidas, además, reproducidas a partir de unas pruebas de color de la propia Panel Syndicate, que se descubrieron hace muy poquito. El creador, Cliff Stirrett, es uno de los desconocidos, al menos aquí en España, y consta siempre como uno de los mayores innovadores del cómic mundial. Son 195 páginas, 39,95 euros, pero es una edición de un punto álgido en la historia del cómic y de la historia, en los orígenes y de las obras fundacionales, porque odio la palabra seminal, no me gusta nada, ¿qué quiere que os diga? Estas historias que marcaron los grandes gigantes a hombros de los cuales están los posteriores autores, eso decía un científico sobre otros, no, ¿ves? Antes también me acordaba de quién era, de joven, o no me acuerdo quién dijo esa historia, que solo estamos montados a hombros de gigantes y que es una gran verdad, la verdad. Bueno, pues venga, Polly Anger Pals de Cliff Stewart. Y DCC es rescatado el Escuadrón Suicida, la nueva etapa del Escuadrón Suicida, con guión de Robbie Thompson y dibujo de Eduardo Panzica, habida cuenta de más o menos éxito del Escuadrón Suicida de James Gunn y del éxito que está teniendo el spin-off en televisión del Pacificador con John Cena. Bueno, pues ahora hay una nueva etapa en el Escuadrón Suicida, un nuevo equipo. Tanto de creativo como de propios personajes, en la que está, como no, el Pacificador, que era un personaje peacemaker que no se acordaba a nadie, que le metió James Gunn en la peli para hacer la gracia y para meter a John Cena, que decía John Cena que estaba deseando haber salido en películas de superhéroes y que no le quiere nadie, y la verdad es que está graciosísimo el hombre en la película. Pues ahora mismo, en el Escuadrón Suicida, el Pacificador es el nuevo líder de campo. Ya Rick Flagg, no sé qué le habrá pasado, o si se ha muerto, o se ha ido, o se ha cansado. El caso que ahora es el Pacificador, el nuevo líder de campo. Amanda Waller vuelve a dirigir el Escuadrón Suicida, y ojito con ella. Y bueno, un nuevo Escuadrón Suicida que, para empezar, hay que superar misiones, irse a la Silo Arkham y sacar a un nuevo miembro del grupo, que va a ser un asesino del Tribunal de los Búhos, Talon. Y además, bueno, pues quiere otro candidato, Amanda Waller, para el Escuadrón Suicida, que es ni más ni menos que Superboy. Pues oye, no pinta mal. El Escuadrón Suicida siempre ha sido un grupo divertido, simpático, original, y a ver qué tal esta nueva etapa. Y bueno, pues si queréis os hago ya la reseña. Por fin me pude leer un cómic que tenía muchas ganas, que era el Departamento de la Verdad, Department of Truth, el nuevo sello. Nuevo cómic de Image, que rompió completamente su momento cuando salió hace un año más o menos, un poco menos, en Estados Unidos, alabadísimo por la crítica. El guionista es James Tynion IV, que oye, pasó así de hacer cositas para Batman a convertirse en un guionista de culto, no solo por este cómic, también por Algo Está Matando Niños. Y dibuja Martin Simmons con un dibujo que a mí me recuerda muchísimo a Bill Sienkiewicz. Hay incluso alguna viñeta, alguna imagen, concretamente hay una que están dos personas comiendo en un restaurante con un mantel de cuadros visto de una perspectiva estupenda, y ese mantel de cuadros, esa viñeta, me parece Sienkiewicz puro. También tiene un ramalacillo, por supuesto, a Duncan Fregedo, el más experimental, no tanto el que dibujó Hellboy, sino el más experimental, el Duncan Fregedo de Kid Eternity y demás, con un tono así acuareloso bastante chulo. El dibujo me encanta y es un dibujo seguramente no muy del público general, pero a mí me parece estupendo el dibujo, el empleo del color y todo. Y el cómic me ha encantado, me ha parecido un cómic original, un cómic aterrador. Hay un número concretamente que me causó un desasosiego atroz, me causó ese número, y es un cómic que tengo que contar un poquito de qué va. No pasa nada porque te lo cuentan enseguida, no es un cómic de descubrir qué está pasando, enseguida te cuentan qué está pasando, así que no es, digamos, un spoiler muy gordo, pero solamente para que tengáis una pequeña idea. Parece ser que hay un departamento dentro de Estados Unidos, el Departamento de la Verdad, que es consciente de algo, y es que las cosas son como la gente cree que son. Cuando hay una masa crítica de un número de gente que cree ciegamente una cosa, de repente esa es la realidad. Incluso se hace retroactiva, y ha sido así siempre. ¿Qué ocurre? Que en estos momentos, en Estados Unidos, sobre todo en el mundo QAnon, el mundo cada vez que cree más en la tierra plana, que cree más en las conspiraciones, en un grupo de satánicos, pedófilos que controlan el mundo, cuando mucha gente cree eso, eso empieza a hacerse realidad. Y además habrá sido así siempre. Hay una historia dentro de este número aterradora sobre un disparos. Estos, ya sabéis, los asesinos tarados americanos que van con armas matando gente, que matan a varios niños en una guardería. Ese número me parece, en un colegio, perdón, ese número me parece aterrador completamente. No quiero contaros más. Claro, por supuesto, este departamento de la verdad investiga cuando estas creencias empiezan a hacerse fuertes y trata de evitarlas. Pero claro, cómo no, una asociación enemiga pretende que se cumplan. Y ahí está el cómic, no digo nada más, porque claro, el misterio de qué narices hace este departamento de la verdad, son los buenos, son los malos, y la verdad, un cómic muy muy original, me han gustado mucho, me ha estado resultando aterrador, porque muchas veces que la gente crea estas cosas a mí me produce desasosiego, y me da miedo que la gente de verdad pueda llegar a creerse estas cosas. Y la gente se cree de verdad que Obama no ha nacido en Estados Unidos, que nació en Kenia y que es musulmán y que dirige una organización terrorista. La gente se lo creía de verdad, y esa creencia de verdad ya de por sí da miedo, pero si además se consigue gracias a esa creencia que las cosas hayan sido así siempre, me resulta de un miedo tremendo. Y ya digo, me ha encantado este cómic, este departamento de la verdad. James tiene un cuarto, Martin Simmons dibujando, el dibujo también es precioso, el dibujo también es fantástico. Y la verdad, un cómic a seguir sí o sí. Yo voy a estar así esperando en la base de esos cómics. En cuanto salga el siguiente voy a por él, como me pasa con Saga o como me pasa con Clase Letal, pues también me pasará con este departamento de la verdad, que es excelente y excelso. Y yo creo que ya podemos irnos despidiendo. Vamos a irnos con otra canción, y no sé cuál poner directamente para terminar. Aunque sea muy vista, voy a poner Norwegian Wood, que es una canción preciosa, y ya está, y no pasa nada. Y ya que hemos hablado de este rubber soul, cómo se empiezan a emplear otros instrumentos como el sitar, pues concretamente en esta canción, Norwegian Wood, se emplea el sitar. Y es una canción también preciosa, de estas cosas que solo pueden hacer los Beatles, esta mezcla alquímica y esotérica entre letra y melodía, solamente la pueden hacer los Beatles. Melodías todas distintas, una detrás de otra. Ya habéis visto en qué se parece Nowhere Man, a qué se parece My Life y a qué se parece a este Norwegian Wood, y las tres son del mismo disco y son melodías absolutamente distintas unas de otras. En fin, que son las más grandes y ya está, y no hay más que hablar. Pues muchas gracias, buena gente, nos veremos aquí la semana que viene con muchas más cosas. Y en Fábulas y Reflejos os dejamos con el William Booth, Rubber Souls, los Beatles, Maravilla entre las maravillas, y aquí nos veremos nosotros la semana que viene, pues a par y panteras.
She once had me. She showed me her room. Isn't it good? Norwegian wood. She asked me to stay and she told me to sit anywhere.